con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 29 de diciembre de 2023. Este es el último Herrera en COPE de este año. Habrá más. Y ya la semana que viene algunos de ellos serán con el propio Carlos Herrera, ya dándolo todo ahí para deleite de sus fans. Pero Herrera en COPE edición 2023 ya no habrá más. Ya este año empezará a formar parte de la fonoteca. Y son días estos en los que uno suelta un año para meterse en otro, en los que, como decíamos a las seis, como te descuides, te invade la nostalgia por lo vivido o la inquietud por lo que esté por venir. Pero claro, la vida es eso, abrazar lo que hemos sido y seguir empujando los días, aunque solo sea por la curiosidad de averiguar qué nos espera en el próximo cambio de rasante. ¿A las cuántas estaremos el año que viene a estas alturas? Bueno, pues el tiempo lo dirá y ojalá que sea bueno para todos. Claro, también es verdad que hay cosas que son más fáciles de adivinar que eso de cómo estaremos en diciembre de 2024. Por ejemplo, lo que iba a pasar ayer en Pamplona. Ayer Pamplona fue la capital de la polarización, esa palabra que se ha puesto de moda este 2023 y que es un fenómeno que, aunque Sánchez finge que le inquieta, en realidad le encanta. Le encanta porque el sanchismo utiliza como principal material de construcción precisamente esa polarización, que lo lleva todo a los extremos para convertirlo en blanco o negro, de manera que invita a cada ciudadano a tomar partido por uno de los extremos, comprando todo el pack de ese extremo, incluidas las cosas que no le gusten a uno o que no le acaben de convencer. De hecho, ¿cuántos españolitos no hay por ahí? Y seguramente usted se topará con más de uno en las comidas o en las cenas de estas fechas, diciendo eso de, a mí no me gusta Puigdemont y no me gusta la amnistía, pero con que no gobierne el PP con Vox, lo que haga falta. Bueno, pues eso es una sociedad polarizada. Y claro, esta dinámica que afecta a toda España ha ido a cristalizar con especial intensidad en una comunidad muy particular como es Navarra. Lo mejor del de ayer es que no hubo que lamentar incidentes más allá de la enorme tensión que se vivió frente al Ayuntamiento de Pamplona. La escena es la que hemos escuchado. Filoetarras de Bildu gritando UPN Campora, fuera UPN, y otro tipo de consignas que ya usaban hace pocos años para acosar a los señalados y amenazados por ETA. Y enfrente, o muy cerca, seguidores de UPN que les devolvía los abucheos y que mostraban su apoyo a Cristina Ibarrola, la alcaldesa que ayer dejó de serlo. Son las dos Navarras, porque Navarra es el Valle del Baztán y Navarra es la Ribera. Y lo que quieren algunos navarros es absolutamente incompatible con lo que quieren otros. Y precisamente por eso, en ese tipo de territorios es donde se hace más necesaria la centralidad política. Claro, centralidad si quieres mantener unida esa comunidad. Si lo que te has propuesto es partirla, entonces no. Entonces no te conviene defender esa centralidad. Centralidad que, de existir y de cultivarse, debería depender en buena medida de un partido como el PSOE. Y lo novedoso de todo esto es que el PSOE ha decidido abandonar la centralidad de un partido de Estado para irse a jugar la partida al bando de uno de los extremos. Porque Pedro Sánchez se ha dado cuenta de que, por sí mismo, jamás volverá a gobernar con mayoría absoluta en España, pero que si se alía con la parte más radical de la izquierda y todos los nacionalismos periféricos, pues entonces el poder puede estar asegurado por mucho tiempo. Y esa estrategia, muchos socialistas, por lo que estamos viendo, consideran que merece la pena, por más que haya que pagar un precio muy alto. Y ayer el precio a pagar fue seguramente el más cuestionable y el más inmoral. El de traicionar, no ya la palabra dada por Sánchez, que eso ya es costumbre, sino traicionar a esa ciudad, a la ciudad a la que le dijiste en campaña electoral que no pactarías con Bildu, para al final acabar rindiendo el ayuntamiento de esa ciudad a Bildu. Y Bildu son aquellos que durante años jalearon los 27 asesinatos de ETA cometidos en las calles de Pamplona, y que a día de hoy no solo no han condenado esos asesinatos, sino que algunos de los que van en sus listas tienen un pasado de colaboración con el terrorismo o su entorno callejero. Hacer eso en Pamplona es hacer demasiado. Es pedirle, por ejemplo, a María Caballero, que tuviera que presenciar ayer como concejala de UPN, cómo toman el bastón de mando y brindan con champán los herederos políticos de los que mataron a su padre, a Tomás Caballero, de varios tiros en plena calle. en una calle de esa ciudad, de Pamplona. Y es traicionar a los propios votantes socialistas que votaron al PSOE con la promesa de que el PSOE no haría lo que hizo ayer. Si tú vas a las elecciones del 28 de mayo diciendo que el PSN está en contra de apoyar a Bildu para la alcaldía, ese 28 de mayo demostró que no hay una mayoría social en Pamplona que quiera a los filotarras en el poder. Los filotarras se hacen con el bastón de mando si el PSN, en un momento determinado, utiliza votos de pamploneses que no quieren a Bildu para que gobierne Bildu. Y esa es la traición que se cometió ayer, para alegría de Joseba Asirón.
Me dicen muchas veces, Joseba, tú eres el único alcalde que no ha tirado el chupinazo, pero después de esto de hoy, este es mi chupinazo particular. Sabéis perfectamente cuál es mi adscripción política y, por supuesto, para mí, la independencia de mi país. Mi país se llama Navarra, Nafarroa, y por supuesto que es una aspiración.
Miren, Asirón es el ejemplo más claro de blanqueamiento de un tipo que ha sido una berchale de toda la vida, porque Otegi siempre ha sabido que lo suyo no tiene remedio. Su condena por secuestro y su exposición mediática durante tantos años ha hecho que él mismo se resigne a que Bildu, para seguir camelándose a los chavalitos del País Vasco y Navarra, tiene que poner a un candidato joven, con menos pasado, como el tal Ochandiano este que han colocado. Pero a Asirón lo quieren presentar ahora como si hubiera sido la madre Teresa dentro del mundo abertzale, porque fue de los primeros que dijo algo medianamente diferente a las justificaciones puras y duras de los atentados. Y Asirón, cuando mataban a alguien en Pamplona, cuestionaba el asesinato, pero no tanto por el drama humano del que había perdido la vida, sino porque eso perjudicaba, decía, a los que defendían la causa Euskaldun en Navarra. Que es que ahora parece que Asirón salía ahí en los primeros 2000 a cuestionar frontalmente y valientemente a la dirección de ETA, vamos, y ni mucho menos. Y los que le acompañan de concejales, peor todavía. De esos no se recuerda ni media condena de los atentados como se debe condenar. Pues ahí les tienen, brindando con champán en el consistorio. Ayer, desde luego, quedaron varias imágenes para el recuerdo. Una fue esa, la sonrisa de Asirón y el resto de abertzales brindando con champán. La otra fue Cristina Ibarrola, saliendo por la puerta principal del Ayuntamiento de Pamplona una vez que había dejado de ser alcaldesa. Lo hizo, como nos dijo en este programa, que lo iba a hacer unas horas antes de la moción, con la cabeza alta y sin esquivar a los simpatizantes del mundo proetarra que estaban a las puertas del ayuntamiento. Algunos la increparon, pero conforme se fue alejando del consistorio, lo que tuvo a su alrededor fue una comitiva de pamploneses que la arroparon y le dieron su cariño. Antes, durante la moción de censura, dejó unas palabras que se van a recordar en Pamplona durante bastante tiempo.
Habéis tenido que atacarme personalmente con mentiras y falacias, a mí y a mi familia. Habéis querido pisotearme. No lo habéis conseguido. Pedro Sánchez, como Judas Iscariote, vende Pamplona por 6 votos.
Pues el caso es que Pamplona ya está en manos de Bildu y esto no es más que una pieza más en el muro de Sánchez. En ese muro que en realidad es un proyecto para convertir a España en una entidad de aire confederal que, de completarse, nos devolvería a una dinámica más propia de la Edad Media que de la España moderna. Y si le parece exagerado, de verdad, piénselo por un momento. Porque mire, ayer fue un día en el que se vio claramente que el sanchismo consiste en un cambio de cromos, en un pacto para intercambiarse cuotas de poder e instituciones territoriales. Yo te doy a ti el control sobre Cataluña, al otro le doy el control sobre Pamplona y todos me garantizan a mí el control sobre Moncloa, el reino central, sabiendo que estará en Moncloa mientras le respete a los demás su trozo de cortijo. Es decir, Sánchez lo que está proponiendo a los separatistas no es otra cosa que ser un primus inter pares, una especie de dirigente que tenga ascendencia formal sobre todos los reyezuelos periféricos que le rodean, siempre y cuando respete los fueros de esos reyezuelos. Y eso, amigos míos, es muy parecido a lo que pasaba en esta querida tierra nuestra hasta que llegaron los reyes católicos. Que el rey era rey, pero dependía de que los nobles de aquí y de allá tuvieran a bien apoyarle. Cuando dicen, Sánchez tiene tics absolutistas. Ya quisiera Sánchez jugar a ser un rey absoluto que haga y deshaga a su antojo. El absolutismo fue una época en la que el rey consiguió imponerse definitivamente al resto de nobles usando como herramienta precisamente el Estado-Nación. Sánchez no es eso. Sánchez está disolviendo el Estado-Nación para volver a la situación anterior. Sánchez no es un tipo que se pase el día haciendo cumplir su voluntad sin que le rechisten. Al contrario, se pasa el día sudando la gota gorda. Se pasa el día cediendo, pagando peajes, entregando plazas como la de Pamplona, cuidando determinadas relaciones, recomponiendo determinadas alianzas para pagar y para ganar un día más en el trono. Y a ese modelo que encastilla a determinados territorios y que se olvida de la igualdad de los ciudadanos, le han venido a llamar progresismo. es ya el remate de la ironía. Y otros dirán, bueno, y llegados a este punto, ¿qué margen hay para evitar esta dinámica y volver a un país moderno en el que el PSOE y el PP se comporten, yo qué sé, como el SPD y la CDU en Alemania, o como los socialdemócratas y los conservadores en los países escandinavos? Pues vaya usted a saber, pero de momento el líder del PP, Núñez Feijóo, lo ve complicado, visto lo visto ayer en Pamplona.
El señor Sánchez ha llevado el PSOE fuera del constitucionalismo, fuera del sentido común y de la dignidad. Sánchez ha elegido acabar el año brindando con Bildu. Hoy España pierde un partido de Estado.
Feijóo hizo su balance de fin de año y, como se esperaba, fue muy crítico con el gobierno. Además del dislate territorial, el líder del PP exigió a Sánchez que, para apoyar el decreto anticrisis, el gobierno debe incluir una rebaja en el IVA de la carne y el pescado y no subir de momento el precio de la luz y del gas. En todo caso, como estamos en fechas navideñas, todavía queda algún resquicio para el entendimiento y precisamente hoy parece que PP y PSOE pueden presentar la reforma del artículo 49 de la Constitución, que cambiará la palabra disminuidos por personas con discapacidad. Algo es algo, aunque ese entendimiento debería ser mucho mayor, porque es lo que pide la centralidad de este viejo país. Vamos ya con otros asuntos, porque hoy se esperan, por ejemplo, anuncios importantes en Moncloa. Nos lo cuenta Ángela Sánchez.
Herrera en COPE. Y el primero va a ser en menos de una hora. A las 9, Pedro Sánchez comparece para anunciar quién se va a encargar de la cartera de Economía tras la marcha de Nadia Calviño. También, como venimos contando en COPE, es previsible que haya cambios en las vicepresidencias del Gobierno. Suena con fuerza María Jesús Montero como vicepresidenta primera. En cualquier caso, lo primero que va a tener el sustituto de Calviño sobre la mesa es el dato adelantado del IPC de diciembre, que también se va a conocer a las 9. Venimos de una moderación de precios en noviembre hasta el 3,2%. En Ucrania, Kiev se ha despertado con el sonido de las bombas. Se han escuchado múltiples explosiones en el centro de la capital y también en otros puntos del país como Leópolis, Járkov y Odessa. Y ojo a Venezuela, porque Nicolás Maduro ha ordenado una acción defensiva de su ejército ante la llegada de un buque de guerra británico a aguas de Guyana. Asegura que es una amenaza y una provocación en el marco de la disputa territorial entre ambos países por la región del Esequibo.
En el partidazo de COPE, vuelta al trabajo. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Se están acabando las fiestas navideñas para los futbolistas de élite de primera y segunda división. La semana que viene hay Liga y Copa. Hoy vuelven el Real Madrid, el Atlético y el Barça. Ayer volvió el Girona, que es colíder de la Liga. En el Barça, la noticia es Vitor Roque, que se va a encontrar con sus nuevos compañeros. Y en el Real Madrid, Ancelotti tiene que decidir en los próximos días, o más que decidir, comunicar, ¿cuál va a ser el portero titular de la temporada? ¿Kepa o Lunin? ¿Lunin o Kepa? Tiene previsto, según ha venido informando la cadena COPE, a Ancelotti decírselo o hoy mismo a los futbolistas, a Lunin o a Kepa, o en este fin de semana decirles, oye, tú vas a ser el portero titular contra el Mallorca, por ejemplo, portero partido de la Liga, y a partir de hoy, durante toda la temporada. Puede alternar a lo mejor en la Copa, pero un portero fijo. Así que vamos a esperar a ver cómo lo comunica Ancelotti y qué decisión ha tomado.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Viernes marcado por las nubes en casi toda España, que podrían dejar lluvias en Galicia, Asturias, Castilla y León y Extremadura. En cuanto a las temperaturas, parece que el frío nos da un pequeño respiro, porque hoy vuelven a subir los termómetros.
Si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís, con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
Esta temporada, las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por 4,99€ al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99€ al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/prime-terms.
No se necesita mucho para mejorar la vida de otro. A veces basta una mirada para hacerle sentir que no está solo. Basta un gesto, un empujón, una oportunidad. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
Liquidación total fin de año en Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta el 30%.
Encuentra tu nuevo coche a un precio imbatible.
Solo hasta fin de mes.
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
En la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2023. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2024 en tu hogar.
Álvaro Nieto, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sergio.
Eres de los primeros que viene esta semana a este estudio y nos dice, ¿qué frío hace?
Un tío,
una pieza, como se suele decir. Como Dios manda, efectivamente. Tonia Charri, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, acatarrados, pero
sí,
bien.
Sí, bueno, ya vamos saliendo. Yo voy saliendo de lo mío, ¿eh?
Ya va saliendo, ya sí, te noto
sí,
mejor.
El martes sí. Estaba yo, estaba como Herrera, como dice Herrera, estoy para morirme. Pero aquí estamos, sí. Y Nicolás Redondo, ¿qué se cuenta? Buenos días.
Buenos días, yo aquí estoy perfectamente,
claro,
en Bilbao.
Un tío de
me
Bilbao.
Me han acogido muy bien.
Desde Cope Bilbao, ¿qué va a decir?
¿Qué te voy a decir?
Efectivamente. Bueno,
Abriendo ya el cielo, o sea, que está todo precioso.
Maravilloso.
¿Eh? En este noveno piso.
Sí, ¿qué os iba a decir? Vamos a hablar de muchas cosas hoy y tiene que ser todo muy rapidito porque nos atropella la información. A las 9 tenemos conexión con Moncloa para ver quién es el nuevo ministro de Economía o ministra. Parece ser que María Jesús Montero da el salto a vicepresidenta primera del gobierno con ascendencia sobre ese ministro de Economía que pueda surgir o no, ya se verá. Tenemos lo de Pamplona, queremos hablar de economía, de muchas cuestiones. Va a ser en nada, en un segundo, pero antes, ¿me vais a permitir que vayamos a conocer también la buena noticia del día, la última del año, con Ibudol, de Kern Pharma?
Y una de las más bonitas que podíamos contar, primero porque la recién nacida que apareció en un contenedor de basura en los Palacios en Sevilla hace 10 días, ha salido ya del hospital, pero es que además, según ha podido saber la cadena COPE, ya está en casa con su nueva familia. De hecho, sus padres adoptivos han estado con ella desde Nochebuena y ahora también podrán empezar juntos el año nuevo. Así que hay motivos para celebrar este milagro de Navidad.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Cómo te puedo ayudar?
Búscame la mejor opción para esta noche vieja.
¿La mejor noche vieja? En COPE.
Este 31 de diciembre, desde las 11 de la noche, damos la bienvenida al 2024 en COPE con grandes historias, con las campanadas en directo desde la Puerta del Sol de Madrid.
Este domingo, especial Nochevieja en COPE, con Mónica Álvarez.
Te lo vas a perder.